Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El desplante de Marruecos sigue dejando consecuencias en las dos ciudades autónomas. En Ceuta no hay muchas novedades. El gobierno asegura que de los 8.000 inmigrantes que se colaron, ya han sido devueltos 6.500. Algunas fuentes apuntan a que entraron más de 10.000. En las últimas horas han continuado las identificaciones de menores. No es sencillo. Ceuta ha informado hoy que han recibido 4.400 llamadas en el teléfono que habilitaron ayer para ofrecer información. Casi 4.500 llamadas en solo 24 horas. Son marroquíes que aseguran que sus hijos están en Ceuta. En el otro lado, ya en territorio marroquí, los inmigrantes se sienten engañados. Se han seguido viviendo momentos de mucha tensión, de violencia. Y es lo que ocurre. Cuando te abren las puertas con una intencionalidad política, te engañan y luego te las cierran. Esto en Ceuta. En Melilla, allí están acostumbrados también a los intentos de salto de la valla. Se habían reforzado las medidas de seguridad viendo lo que estaba ocurriendo en Ceuta. De hecho, durante toda la semana se han abortado varios conatos, pero estamos hablando de una valla que tiene 12 kilómetros de perímetro. Y si hay cientos de personas que se disponen a saltar, no hay agentes ni tampoco medios suficientes para neutralizar a todos. Y es lo que ha ocurrido hoy. Finalmente han conseguido colarse una treintena. El dato oficial se lo contaba esta mañana Herrera en COPE el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Han impedido que ese número importante de inmigrantes irregulares, ilegales, pudieran acceder. Han accedido 30, serán localizados y evidentemente se harán los procedimientos adecuados.
El ministro le ha contado a Herrera que los inmigrantes van a ser devueltos en cuanto les localicen. Esto no siempre es posible, y menos de forma inmediata, lo que traslada el problema a los vecinos, en este caso de Melilla. Estefanía ve perfectamente desde su terraza la doble valla que se sitúa tras el aeropuerto. Hoy contaba que ha sido una noche muy movida.
Desde mi casa vemos toda la frontera, entonces estaban intentando entrar por dos de ellas. Una vez que ya empezaron montones de coches de policía de uno hacia otro, empezamos a ver también desde la base que se ve desde casa. Salió un montón de coches militares también, que pasaba por delante nuestra, y vamos, corriendo de un lado hacia otro, era una locura.
Una locura. Hay noticias hasta ahora también en el Parlamento catalán. Estábamos pendientes del pleno de investidura de Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat y finalmente no ha habido sorpresas. Barcelona, Sergi Tor.
Así es, hace pocos minutos que Cataluña deja atrás 8 meses de interinidad a política. Laura Borràs, presidenta del Parlament, anuncia el resultado de la Cámara.
74 vots afirmatius, 61 vots negatius. Senyor Pere Aragonès García resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Aragonès presidenta, con el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en prisión por sedición esta mañana en el Parlament.
Se ha cumplido el guión. Pere Aragonès d'Esquerra es el nuevo presidente y en su hoja de ruta la matraca de siempre. Independencia y amnistía. El problema es para el conjunto de España y en especial para el gobierno. Que a nadie se le escape que los que hoy toman de nuevo las riendas del Ejecutivo catalán son los que mantienen a Sánchez en la Moncloa. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo rechaza entrar en el fondo de los recursos sobre cierres perimetrales. Señala que su función no es ser un órgano consultor en las medidas contra el COVID. Desestima así el recurso que presentó Canarias para poder cerrar municipios y ni siquiera se pronuncia sobre el que planteó la Junta de Andalucía al haber quedado sin efecto el cierre de Montefrío en Granada. Al mismo tiempo, casi 2 millones de españoles esperan hoy otra respuesta a una consulta del Gobierno. Sanidad ha preguntado al Comité de Bioética por la posibilidad de que los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca se pongan ahora esa misma vacuna si firman un consentimiento. La decisión del comité, en cualquier caso, no es vinculante para el gobierno. Y en Nueva York, vacunarse tiene premio.
You could win up to $5 million.
Su gobernador anuncia premios de hasta $5 millones para aquellos que se vacunen en la próxima semana en espacios del gobierno. También hay premios de 50.000, 20.000, 5.000 y $2.000. Y más de medio centenar de temblores llevan registrados en la última semana en el sur de Galicia, el último de 3,9 grados.
Pues sobre aún estaba durmiendo en la cama
Sentí un temblor. Levantéme de la cama, salimos a...
A Pablo le sacaron de la cama estos temblores cuyo epicentro se ha registrado en Laza, en Orense, aunque se han notado también en Lugo y Pontevedra.
De Ceuta la presión se traslada a Melilla. Llevábamos tres noches consecutivas de intentos de salto en esos 12 kilómetros de valla fronteriza. Y anoche... una treintena de estos marroquíes lo conseguían. La presión se repartió por todo el perímetro de la frontera, de manera que ni los refuerzos de las fuerzas de seguridad ni el despliegue del ejército desde hace unas horas en la zona pudieron evitarlo. Cabe destacar además que los que han saltado esa valla esta vez no son subsaharianos, son marroquíes que hasta ahora siguen esperando por decenas su oportunidad al otro lado para cruzar a España. ¿Cómo están sus calles ahora mismo? Ahí está Raquel Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La normalidad parece haber vuelto esta mañana al perímetro fronterizo. Desde primera hora de la mañana no se ha registrado ningún intento de entrada a la ciudad autónoma, aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto con el ejército continúan, como hemos podido comprobar de primera mano, custodiando y vigilando la valla fronteriza. La delegación del Gobierno ha confirmado hace apenas unos minutos que el dispositivo antiintrusión que hay desplegado en la ciudad va a depender de cómo evolucione la presión migratoria estos próximos días. Sí se confirma que se va a intentar ampliar los recursos humanos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se sigue buscando a los 30 inmigrantes que consiguieron acceder a la ciudad autónoma y se insiste en que se va a ser implacable con quienes traten de vulnerar la frontera española.
El ministro del Interior, sin embargo, diferenciaba entre lo sucedido en Ceuta y en Melilla. Dice que en ningún caso ha habido devoluciones en caliente, sino rechazos en frontera. Ha estado en Herrera en COPE.
El rechazo en frontera es aquella persona que no ha entrado en territorio nacional.
Y los que han saltado esta noche la valla de Melilla.
Eso ya no es rechazo en frontera. Han pisado territorio español.
¿Y los que anduvieron por toda la noche por Ceuta no pisaron territorio nacional?
Yo no compararía los supuestos, es que han vuelto voluntariamente.
Bueno, no todos volvieron por su propia voluntad en Ceuta después de días deambulando. Dice Marlaska que ya se han devuelto a más de 6.500 de los 8.000 que reconoce el gobierno que se colaron. Algunas fuentes, ya digo, apuntan a cerca de 10.000. Y que la mayoría de menores están siendo reclamados por sus padres desde el lado marroquí. Con estas cifras vamos a Ceuta, donde la normalidad se sigue abriendo paso. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Tú ahora mismo estás en plena frontera, ¿no? En la playa del Tarajal.
Sí, justo aquí donde a mi espalda está el centro donde están los menores y aquí hay decenas de personas que están esperando entrar a Marruecos. Todas las facilidades que dieron para su salida, para la salida de los jóvenes, ahora son todo dificultades para que puedan volver. De hecho, unas 40 personas han dormido aquí esta noche para no perder su sitio en la cola. Hace una hora aproximadamente he conocido a Hamza, un chico marroquí de 23 años. Él no quiere volver, solo ha venido a acompañar a un par de amigos que sí quieren regresar. Y le he preguntado por las dos muertes esta semana que se han producido en Ceuta.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, de verdad. Andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos hermanos.
Dice que en el otro lado hay muchos más, pero es que esto Antonio me lo dice sonriendo y con un ánimo inusual para todo lo que está viviendo.
Ah, qué pregunta, hermano. Dejad soñar. Tenemos muchos problemas, hermano, pero no importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos solo un camino.
Un camino, un futuro muy complicado que sea aquí en Ceuta porque son muchos, pero tanto Hamza como todos los demás que deambulan por aquí tienen muy claro que en su país les han engañado.
Y eso es lo que se consuma ahora mismo y lo que se comprueba, que fueron engañados. Algunos con esa falsa promesa de ver jugar a Cristiano Ronaldo en un partido en Ceuta. Los que se quedan en la ciudad autónoma intentan buscar nuevas formas de acceso y de llegar a la península. En cope.es puedes ver vídeos en los que hemos sido testigos de un intento de salto al puerto de Ceuta con la intención de viajar a la península en camiones como polizones. A partir del 1 de julio vas a poder viajar por toda Europa sin cuarentenas ni PCR si estás vacunado. Bruselas ya ha dado el visto bueno al llamado pasaporte COVID, que podrá ser en papel o digital y que también servirá para mostrar si has dado negativo o si has pasado la enfermedad. El problema, que si no te has vacunado te tocará seguir pagando pruebas PCR. Salvador Masip, experto en salud pública, pasaba por Herrera en COPE.
Estoy esto implicará que los que no tienen pasaporte no se van a poder mover o van a tener restricciones, van a tener que pagarse test discriminatorias, y implica pues que para viajar, si tienes el pasaporte, puedes hacer una serie de cosas, y si no lo tienes, pues no las puedes hacer o tienes que pagar más dinero. Supongo que es el precio que tenemos que pagar para lo que decíamos, intentar recuperar un poco la economía.
El propio Pedro Sánchez ha presentado hoy en España, en Fitur, ese pasaporte que desde su gobierno rechazaron el pasado verano. ¿Por qué? Porque lo había propuesto en su momento la Comunidad de Madrid. Esto es lo que decía el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Nosotros no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos, ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Creo que más claro no puedo ser.
Más claro no puede ser. Pues ahora Sánchez hace suya esta idea impulsada por Bruselas para poder ir de vacaciones este verano. Pero sobre todo Sánchez hoy ha dejado un anuncio, que es el adelanto de la apertura de fronteras sin restricciones a británicos o japoneses. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En apenas 3 días España dejará entrar sin controles sanitarios a visitantes de países no comunitarios pero considerados seguros, como Reino Unido o Japón, además de otros ya incluidos en una lista blanca, a saber, entre ellos Israel, China, Corea del Sur o Singapur. Los británicos representan la principal fuente para el turismo nacional, aunque Boris Johnson mantiene restricciones a sus ciudadanos a su regreso de nuestro país. Así que Pedro Sánchez ha querido repetir su anuncio en inglés.
Next Monday, Spain will be delighted to receive British tourists again into our country.
Asumida la necesidad de lanzar mensajes de apertura, el presidente ha aprovechado el escaparate de Fitur y ha adelantado que los viajeros con la pauta completa de vacunación de cualquier país, por ejemplo Estados Unidos, podrán llegar a España a partir del 7 de junio. Salvar la temporada es fundamental para reactivar la economía. Ahora la previsión es que este verano el volumen de turistas ronde el 40% respecto a 2019.
Con esta apertura, a partir del lunes nos adelantamos a algunos países europeos, pero ya hay quien lo ha hecho antes. ¿Lo están notando o no lo están notando? Pues lo vamos a comprobar en la tarde. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Antonio. Pues la respuesta es que sí, y me lo ha contado Guido, que es guía turístico en Atenas, al que escucharemos a las 4. Fíjate, le están llegando muchas reservas de españoles, sobre todo parejas, pocos grupos, sí, especialmente parejas. Grecia es uno de nuestros principales competidores en cuanto a turismo, y por ahora es el país europeo que más abierto está precisamente a los turistas. Quien haya sido vacunado, quien haya pasado el coronavirus o quien presente una PCR en estos 3 supuestos ya puede entrar. Como te puedes imaginar, los hoteleros de toda España estaban pendientes de una apertura similar en nuestro país. Bueno, pues a los hoteleros también los vamos a escuchar en la tarde de este viernes.
Y la tarde te escuchamos, Pilar, a partir de las 3. Gracias. Y hoy se cumple justo un año desde la entrada en vigor de la norma que obliga al uso de la mascarilla en España. Durante 2 meses nos dijeron que no era necesaria, fundamentalmente porque no había. Pero Sanidad acabó obligando a su utilización. Te estamos preguntando por tu experiencia después de un año. ¿Te sigues olvidando de ella? ¿Ha relajado su uso? E incluso, ¿has calculado lo que has llegado a gastar en mascarillas en estos 12 meses? Esto es lo que nos habéis contado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Me cruzo a diario con gente que se la habrá olvidado. El caso más reciente, ayer, en un supermercado, me he dado la vuelta y he visto a una persona de unos 40 años totalmente sin la mascarilla. Le he hecho la seña y ¡ay, que me la he olvidado! Que parece mentira que con año y pico que llevamos ya con el tema este, que todavía haya gente que se la deje en casa la mascarilla.
Tú te sigues olvidando la mascarilla. Ya sabes, se cumple justo un año desde la entrada en vigor de la norma que obliga al uso de la mascarilla. ¿Ha relajado su uso una vez que la incidencia de la pandemia ha disminuido? Nos lo cuentas en el 637-230000. No es la primera vez que se baraja la posibilidad de prohibir vuelos si hay alternativa en tren a menos de 2 horas y media. Es una de las medidas que recoge el plan España 2050, con el que el gobierno imagina cómo será nuestro país dentro de 30 años. En cope.es tienes esta y otras claves de ese plan, que también recoge subida de impuestos, jubilación más tardía y una alimentación con menos carne en el futuro. Pero nos ha llamado especialmente la atención una de esas medidas, la llamada herencia pública universal para los jóvenes. ¿En qué consiste exactamente? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Tampoco es una propuesta nueva, Antonio, ya lo planteó el economista Thomas Piketty como instrumento para acabar con la desigualdad. Se trataría de una cantidad de dinero que recibiría cada joven para comprar una casa, montar un negocio o completar su educación. Los expertos apuestan más por un capital educativo. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES.
La herencia no la daría como un cheque. Yo la usaría para financiar la educación y dar a los hijos de las personas menos favorecidas las mismas oportunidades de educarse.
Con esta herencia se favorecería la igualdad, pero los expertos coinciden en que su implementación sería complicada y sobre todo también su financiación. Raymond Torres de Funcas.
Supuestamente tendría que financiarse con un impuesto muy elevado sobre los patrimonios más altos. Bueno, pues esto es algo que bueno, habría que someter, digamos, ya a debate democrático y, bueno, pues es de conclusiones muy inciertas porque esto es una cuestión muy, muy sensible.
También podría tener un efecto desincentivador para quienes generan riqueza.
Y te cuento también que cada vez más productos de los que consumes a diario muestran el semáforo que te dice si son saludables o no. Es el llamado sistema Nutri-Score, que todavía no es obligatorio y que ha tenido cierta polémica por otorgar el color rojo al jamón ibérico o al aceite de oliva. ¿Es buena idea este sistema? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en todo caso, mejor que las etiquetas que ahora manejamos, tan completas como difíciles de interpretar para la mayoría, y legibles, además, si tienes vista cansada. Jordi Mañas es catedrático de nutrición.
Es muy llamativo, esto es un flash. O sea, en una estantería yo veo tres productos que sean del mismo tipo, yo pueda coger fácilmente aquel que, pues, que esté más verde, por ejemplo.
Ayudan a elegir y promueven que los fabricantes mejoren la composición de sus productos y de resultas comemos más sano. Hasta un 10% han calculado que mejora la calidad de nuestra cesta de la compra. Sin embargo, el sistema no es perfecto. De hecho, la mala nota del aceite de oliva tuvo que ser revisada y hay expertos como María José González que todavía ven posibilidades de mejora.
Hay diferencia entre un aceite de oliva virgen extra de un aceite normal.
De momento están todos en amarillo y con la letra C, igual que el aceite de colza o el de nuez, a pesar de que nadie discute que el de oliva es el que más ventajas tiene para nuestra salud.
Ay, Munilla, Munilla. Buenas tardes.
Ay, Antonio, muy buenas.
Y mañana, todos pendientes de tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3, los partidos a las 6.
Sí, señor, tiempo de juego para no perderse mañana con todos los partidos que tienen algo en juego a partir, efectivamente, de las 6 de la tarde. Atención especial al Valladolid Atlético de Madrid y al Real Madrid-Villarreal, con el título, con Europa y con la permanencia en juego. 2 puntos, recordemos, le saca el equipo de Simeone al de Zidane, el Atlético pendiente sobre todo de Trippier, y en el Madrid es baja Hazard y vuelve Sergio Ramos a la lista. Zidane, por cierto, no ha querido hablar nada de futuro. Barcelona y Sevilla se juegan la tercera plaza y la noticia es que Leo Messi se va de vacaciones, no juega ante el Eibar. Y atención, palos de Ronald Koeman al club. Dice que no ha sentido la confianza de la directiva este mes y que se le ha faltado el respeto a él y a los jugadores. Recordemos además que mañana Real Sociedad, Betis y Villarreal se juegan plaza europea y que de entre Huesca, Elche y Valladolid solamente se va a salvar uno del descenso. Hoy tenemos descanso en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. En el Giro, etapa llana antes de la paliza del Zoncolan de mañana. Tenemos jornada también en la Liga C de baloncesto. Y atención, Antonio, un nuevo crack en la natación. Hugo González, oro y plata en los europeos de Budapest.
Gracias, Luis. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En el Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, este viernes viene con muchos frentes abiertos a esta hora. En Cataluña se ha resuelto lo previsto. El republicano Pere Aragonés es el nuevo presidente tras una sesión a la que ha acudido Oriol Junqueras, que le han dejado salir de la cárcel para ver la investidura de su compañero. Junqueras, que ya saben, insiste en que lo volvería a hacer. Y mientras vemos cómo un condenado, que no está arrepentido, le dejan airear sus pretensiones, en otro punto de España, en Ceuta y en Melilla, siguen sufriendo las consecuencias de la diplomacia fallida. Hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha estado con Herrera en COPE. Para entender lo que ha pasado siempre hay que ir al origen de las cosas. Y ese intento de invasión, esta es expresión del propio presidente de Ceutí, ese intento de invasión estuvo amparado por el propio gobierno de Marruecos. Fue su forma de chantajear a España después de que en nuestro país se asistiera en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario. Esto provocó una fractura en el gobierno español, y no solo entre los dos socios, entre PSOE y Podemos, también entre los propios ministros socialistas. Ahí quedó la advertencia del ministro de Interior, de Grande Marlaska, que no quiso escuchar la titular de Exteriores. Hoy el ministro de Interior no ha querido responder a esta cuestión.
¿Usted advirtió al Consejo de Ministros que eso nos traería problemas?
Yo, lo importante y relevante de esta cuestión es que un gobierno tiene que tomar las medidas que estima oportunas y necesarias, y en este caso actuar por fines y razones humanitarias me parecen que es algo suficientemente importante.
Viernes 21 de mayo, en el que se ha confirmado una novedad. Con la llegada del mes de julio, España contará ya con el pasaporte COVID. ¿Qué supone? Tres claves fundamentales. Una, va a indicar si una persona está vacunada y con qué vacuna. También si tiene anticuerpos por superar el virus y los test PCR que se haya hecho. Dos, las personas vacunadas no tendrán que hacerse test antes de viajar ni guardar cuarentena en el país de destino. Y tres, no se prohíben los viajes a los que no están vacunados, que tendrán que cumplir las restricciones del lugar al que lleguen. Hoy lo ha presentado Pedro Sánchez en Fitur, como a él le gusta, con toda pompa y circunstancia. Pero no hay que olvidar que es una propuesta que rechazaron tajantemente cuando en noviembre la propuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hace casi un año propusimos una cartilla COVID que facilitara el movimiento de personas vacunadas y en aquel momento fue rechazada. Pero hoy celebramos que tantas instituciones europeas como el Gobierno de España también ahora lo conviertan en una realidad y será el impulso definitivo que necesita el turismo.
Ayuso, desde Sánchez a su ministro Illa, le dijeron de todo cuando lo propuso. Al final lo ha impulsado Bruselas y hoy se ha colgado la medalla Pedro Sánchez, que también ha confirmado una buena noticia para el sector turístico.
Desde el próximo lunes, España estará encantadísima de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país, sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
También se levantan las restricciones a los que vengan de Japón y de otros 8 países, sin duda. Una gran noticia para el sector turístico después de comprobar cómo otros competidores, como Egipto o Grecia, nos cogían delantera. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. 170 efectivos siguen luchando contra el fuego en Tenerife.
En el incendio que sigue activo hasta ahora en Arico, cerca del Parque Nacional del Teide.
Estamos en flanco izquierdo y están entrando también a descargar en la zona alta de este flanco.
El ejército ha movilizado 2 aeronaves más 9 en total para luchar contra el fuego que afecta ya a más de 750 hectáreas. Preocupa el viento, aunque el fuego está lejos de zonas habitadas.
sigue la negociación para renovar los ERTE.
Quedan 10 días de plazo y de momento continúa sin llegar el acuerdo para su ampliación hasta el mes de septiembre. Casi 600.000 españoles continúan afectados. El gobierno se plantea premiar a las empresas que recuperen trabajadores y castigar a las que no lo hagan, reduciendo exenciones.
Y además, como te contaba, acaba de ser elegido hace unos minutos el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, el republicano Pere Aragonès. Comienza una nueva etapa, aunque con la misma matraca de siempre: independencia y amnistía. Volvemos a Barcelona. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado y la firma del rey Felipe VI, probablemente Aragonés el lunes por la tarde tomará posesión del cargo de presidente. Problemas: hoy no tiene número 2 o porque Junts mantiene la incertidumbre y la oposición le ve como un presidente debilitado por Puigdemont y el propio Junqueras hoy en el Parlament y que está acaparando la atención de las cámaras. Alejandro Fernández, Partido Popular.
Y es que deja usted de ser el presidente limitado y pasa a ser el presidente honorífico, dirigido, teledirigido desde Waterloo y Lledoners de forma obscena.
Mientras, a Vox anuncia que nadie les callará en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga.
Y ya les avanzo que no habrá cordón sanitario, censura posible, ni código de conducta que amordace a mi grupo parlamentario.
En 2 años, Aragonés ha comprometido a una moción de confianza y la CUP advierte, si no cumple sus compromisos, le retirará su apoyo.
Más de 400 menores identificados en Ceuta y casi 4.500 llamadas recibidas desde Marruecos para intentar localizar a menores. El proceso de devolución avanza en la ciudad autónoma y ya son 6.500 los que han regresado a Marruecos de los 8.000 que, según la cifra oficial, llegaron a entrar desde el lunes en Ceuta. Mejora la situación, pero la pregunta que le traslada esta mañana Herrera en COPE al ministro de Interior es si teme que Marruecos vuelva a repetir la misma jugada cuando quiera, como forma de chantaje, como forma de presión.
No espero ni concibo ninguna otra posibilidad de vulneración o de intento de vulneración de nuestras fronteras. Estamos en un momento de desencuentro, pero estoy convencido que con el trabajo callado, serio, que estamos haciendo y que se está desarrollando, esto será muy breve.
Dice el ministro que no espera que se repita la jugada, pero estamos muy pendientes de Melilla porque de nuevo esta madrugada más de 200 personas intentaban entrar por esa frontera.
Yo empecé viendo las redes sociales y vi que habían saltado unos cuantos ya. Entonces, como estaban cerca de casa, nos asomamos a la terraza y, claro, desde casa había un edificio y no lo podíamos ver, pero sí lo escuchábamos chillar, gritar, ¿no?
Estefanía, que es una vecina de Melilla, nos ha contado en el Gran Cope, ha visto como 30 de ellos han logrado saltar la valla. Y eso que el papel de las fuerzas de seguridad y también del ejército, que se ha desplegado en Melilla en las últimas horas, ha evitado más intentos, más entradas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay muchos elementos novedosos en lo que ha pasado en las últimas horas en Melilla y no se nos escapa el hecho de que sean marroquíes los que saltan. ¿Cómo se explica esto, Juan?
Mira, no parece un salto a la valla más, efectivamente. La propia delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Moj, lo interpreta como un ataque.
No vamos a permitir ataques, vamos a responder con toda la contundencia que nos otorga nuestro Estado de Derecho.
Por suerte no hay heridos, porque los centenares de marroquíes que intentaron hasta en 6 ocasiones saltar anoche, algo nunca visto, suelen acceder de manera ilegal por los espigones, por el mar, iban provistos de escaleras, de palos, de piedras. A las 10:20 saltaron los primeros 20, a las 12 otros 10. Hasta las 2:20 la policía marroquí no comenzó a hacer su trabajo. Una vez en territorio español no se dirigieron al centro de estancia temporal, al CETI, como hacen los subsaharianos. Se escondieron. Jesús Ruiz, Policía Nacional en Melilla del Sur.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad los buscan a estas horas. El policía, los Ruiz, lo tiene claro.
Estamos viendo cómo hay un pulso diplomático de Marruecos contra España y está utilizando a sus personas. Y nosotros tenemos que estar ahí para defender la frontera y la integridad de Melilla, que es España y Europa.
Un trabajo que realizan en Melilla policía, Guardia Civil y desde ayer también, como novedad, Ejército.
En el otro lado, gracias Juan, en Castillejos, en Marruecos, sigue fletando autobuses para evitar más problemas por el descontento de los que, evidentemente, se sienten engañados. Vamos a otro punto de tensión. Vamos a dejar Ceuta y Melilla. Tensión calmada, afortunadamente, desde la pasada madrugada. hasta apenas unas horas antes del alto el fuego entre Israel y Hamás, siguieron escuchándose los bombardeos. Sin embargo, no han vuelto a sonar las alarmas desde que entrara en vigor esta tregua a las 2 de la madrugada, hora de Israel. Los misiles se cambiaron entonces por fuegos artificiales y los lamentos se cambiaron también por celebraciones. En la franja de Gaza cantan con este tras este alto el fuego y lo celebran como una victoria. Amilia vive en la frontera y no se creía el alto el fuego.
Con dificultades ha salido mi hijo porque cuando necesitamos algo de comida y con el miedo hasta que regresa a casa. Y dice que está totalmente destrucción, las casas, las carreteras, han destruido bancos, han destruido ambulatorios, la destrucción por todos los lados.
Tiene 68 años y vivió en España hasta que se casó. Contaba de primera mano que en COPE la situación después de 11 días con la peor escalada de ataques desde el año 2014 y con más de 240 muertos. Hoy se espera que se pronuncie el Comité de Bioética, al que el gobierno no consultó sobre la ley de la eutanasia, pero sí sobre las vacunas, para saber si es ético permitir que una persona adulta pueda elegir si ponerse la segunda dosis con AstraZeneca firmando un consentimiento. Sanidad insiste en usar Pfizer para la segunda dosis, pero AstraZeneca está avalada por la Agencia Europea del Medicamento y es la que están empleando en países como Italia o el Reino Unido. Hoy además estamos haciendo un recorrido por los tratamientos que se han ido utilizando a lo largo de estos 14 meses de pandemia en el informe COPE de este viernes. Tratamientos que han ido cambiando y sobre todo han ido mejorando el rendimiento. Lo vemos, por ejemplo, en la hidroxiclorina. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que era un fármaco contra la malaria que se pensó que serviría también para la COVID, igual que ocurría con el lopinavir, que se usaba contra el SIDA, pero fueron descartados en los primeros meses, dando paso a corticoides y antivirales, como nos ha explicado el doctor Juan Berenguer, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, citando la desametasona y el remdesivir.
Y esos son básicamente los tres medicamentos que estamos actualmente utilizando en los hospitales de España, de Europa y del mundo para tratar esta enfermedad.
Aún así, las investigaciones continúan y ahora mismo hay unos 2.000 ensayos clínicos que pretenden mejorar estos tratamientos.
Hidroxicloroquina, palabra complicada. Hasta el 60% de los ingresados en las UCIs llegaron a morir en aquellos primeros meses. Afortunadamente, los tratamientos fueron mejorando y los resultados, Maribel, a día de hoy son muy diferentes.
Sí, calculan que se ha reducido el número de muertos a la mitad con estos nuevos tratamientos, que incluyen también uno tradicional. Se utiliza hace más de un siglo y consiste en aprovechar el plasma de los pacientes curados para lograr la reacción positiva entre los nuevos contagiados. El ensayo clínico lo lidera en España el doctor Salvador Ollonarte.
La intención es administrar el plasma a un paciente mejor recién infectado, pero que tenga mal pronóstico.
Un plasma que no solo evita que el paciente grave acabe con respiración asistida, nos dice en COPE el doctor Ollonarte, porque también mejora la supervivencia de estos pacientes.
Gracias, Maribel. Por cierto, el último dato oficial de fallecidos ha sido el menos negativo en España desde el mes de agosto. Siguen siendo muchos todavía. 33 muertos que se han sumado a la lista oficial en las últimas 24 horas. Y la incidencia sigue bajando y ya está en 139 positivos por cada 100.000 habitantes. COPE se ha pasado también esta noche, ya nos hubiera gustado hacerlo físicamente, pero lo ha hecho un compañero. Se ha pasado por las 4 horas de fiesta en Sitges, en Barcelona. Y en esa fiesta ha estado Íñigo Palomar, 400 personas en 5 bares de copas, sin límite de aforo ni distancia de seguridad. Íñigo, ¿cómo ha ido el experimento para la reapertura del ocio nocturno?
Éxito rotundo, no ya por los números, 0 positivos contabilizados ayer y en 5 días estas 400 personas tendrán que volver a pasar otro test de antígenos. Éxito por los números, pero sobre todo por las sensaciones. No ya de los asistentes que bailaron sin distancia, bebieron y también se besaron, sino por los hosteleros y todos los trabajadores del ocio nocturno. El éxito de este ensayo clínico puede suponer el inicio de la remontada. Se levantan de la lona, nos decían muchos. Damián, dueño del Vegas.
Es que no tengo adjetivos. Hoy lo he comentado con mucha gente. A mí se me van a escapar más de una lágrima porque tenemos un cúmulo de emociones reprimidas tremenda.
Hasta las 4 de la mañana estuvo COPE cuando ya solo quedaban los más fiesteros. Poco a poco se fueron yendo a casa todos los asistentes. El ocio nocturno bajó la persiana con la vista y la esperanza puesta en el verano.
A día de hoy, en casi todos los rincones de España pueden abrir al menos hasta las 12 de la noche y en algunas comunidades se puede incluso bailar al aire libre, es el caso de Andalucía. José Castelló es el dueño de un restaurante que actúa también como bar de copas en el centro de Sevilla.
Aquí en Sevilla la verdad que las cosas, es verdad que en estas dos semanas han cambiado bastante, que tenemos licencia de música, estamos pudiendo estar hasta las 2 de la mañana, desde mañana podemos estar ya en mesas de 8 personas en nuestras terrazas y bueno, aparte de las 8 personas pues podemos tener la música y la gente puede bailar en su zona, que cada mesa mantenga la distancia con la otra.
¿Cómo está resistiendo el ocio nocturno a esta crisis? Pues lo va a abordar esta noche Ángel Expósito a las 9 en la Linterna de COPE. Hoy se cumple justo un año desde la entrada en vigor de la norma que obliga al uso de la mascarilla en España. Durante 2 meses nos dijeron que no era necesario. ¿Recuerdas? Fernando Simón, entre otras cosas porque no había. Pero Sanidad acabó obligando a su utilización. Y hoy te estamos preguntando por tu experiencia después de un año. ¿Tú has relajado ya el uso después de ver cómo la incidencia también baja? ¿Te sigues olvidando de la mascarilla? Cuando estás justo en el portal de casa y dices, ah, la mascarilla, tengo que volver. ¿Has calculado lo que has llegado a gastar en mascarillas en estos 12 meses? Son algunas preguntas que hemos lanzado al WhatsApp de Media Cope, donde siempre recibimos la respuesta de los oyentes.
Cuando, por ejemplo, estoy sola en una sala porque estoy trabajando y me la quito, pues cuando alguien entra y me ve sin la mascarilla, tengo la misma sensación que cuando alguien te pilla sin ropa. Me la pongo rápidamente, casi como con pudor.
Claro que me he dejado bastante dinero, porque entre mascarillas y geles hidroalcohólicos, bueno, por lo que nos hemos ahorrado de ir a los bares.
Pues la verdad es que de vez en cuando me pasa y me da un vuelco al corazón y a lo mejor voy a echar la basura, por ejemplo, y he salido sin mascarilla.
Y mañana se decide la Liga.
Dale, Rubén.
Desde las 3 lo vas a poder seguir con el equipo líder de la radio deportiva en tiempo de juego. Eso obliga a extremar la vigilancia y las medidas de seguridad en Madrid, por supuesto, donde seguro que se va a quedar el campeonato, pero también en Valladolid, donde juega el Atlético, o en Elche, o en Huesca, que pueden salvarse. Te lo va a contar enseguida en tu COPE más cercana. Sigue Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Porque para nosotros el fútbol es también una pasión.
¡Vámonos de viaje por España buscando las novedades!
No vas a encontrar mejor sitio para vivir el final de Liga que en tiempo de juego.
A la Liga le quedan 90 minutos hoy.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal, Real Valladolid-Atlético de Madrid. ¿Quién se llevará la Liga? Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.